Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, edición semanal. Hoy es 18 de febrero de 2015. Soy Carles, no soy Darth Vader, aunque tengo una voz que podría decir yo soy tu padre. Retransmitiendo, tengo un chiste para el final, Vicent. Conmigo Vicent, ya lo conozco.
Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos. Hoy también tenemos algún problema técnico así que nos va el internet con un poco de retraso, así que bueno, vamos a tratar de sacar el podcast y el vídeo todo en una, pero a ver, cruzaremos los dedos.
Sí, hay un poco de desfase en el audio, pero a ver si lo solucionamos. Esta es la edición semanal, os recordamos, estamos en YouTube también y en la versión audio en podcast, pues ahí publicamos también. Y nada, empecemos con el menú de hoy. ¿Qué tienes tú, Vicent? Aunque voy a empezar yo con la primera noticia, pero ¿qué tenemos?
Pues yo tengo una primera parte que igual se me alarga un poco, no sé, ya veremos, con cosas de la NASA y del espacio, así, un poquito, de variado, de tres cosas diferentes. Luego, por otro lado, tengo también una noticia también que nos ha pasado Óscar. También que el titular se las trae, relacionado con terremotos en la zona de Siberia. Y luego veremos si nos da tiempo de algo, hablar un poco del CSIC y algo del clima. Ahí veremos cómo lo llevamos. ¿Y tú?
Vale, yo os hablaré del plástico que estamos tirando al mar, de un nuevo invento que puede revolucionar el tema energético que se llama Ewicon. Luego quiero hablaros de la acidificación de los océanos, que hay un nuevo método para calcular eso. Y por último, si da tiempo, hablaros de la fontarnauita, que es un nuevo mineral que han bautizado en honor a un catalán. Y como decía, creo que empiezo yo este mes, así que voy a empezar con el tema del plástico. Y es que, ya creo que habíamos hablado hace tiempo de una expedición del barco Malaspina, de español, pues que había ya detectado como bolsas inmensas de basura flotante en el océano. Y en esta ocasión, un estudio conducido por Jenna Jambeck de la Universidad de Georgia y que se ha publicado en la revista Science, ha contabilizado cerca de 8 toneladas, 8 millones de toneladas métricas de plástico que llegan a los océanos. Este dato es a partir de información del año 2010, y no solo han cuantificado eso, porque hasta la fecha el estudio dice que no había nadie cuantificado eso, ellos lo han cuantificado por países, además, y han hecho una extrapolación o un modelo a futuro. Sugieren que de los 275 millones de toneladas métricas de plástico generado por los países costeros, entre 4.8 y 12.7 millones llegaron al océano en este año 2010. Y, como decía, pues hasta ahora nadie había cuantificado, y ellos han hecho una lista que os voy a compartir en la pantalla, y de todas formas también os voy a narrar para los que estáis oyendo. Hay una lista de 20 países, se está compartiendo, ¿verdad, Vicent?
Sí, sí, sí. Está compartiendo.
El número uno, bueno, ya lo ves, pero te lo iba a preguntar, pero ya que lo ves, no te lo pregunto. El número uno es China, no sé si lo hubieras dicho.
Pues
y
no.
El primero es China, en producción, ¿no?, de residuos plásticos al mar, con un rango ahí entre 1.320.000 a 3.530.000 toneladas métricas por año. Sigue Indonesia, Filipinas, pero ya bastante distancia, ¿eh? Vietnam, Sri Lanka, Tailandia, Egipto.
Bueno, no sé si te acuerdas que lo hemos hablado alguna vez, de, no sé si lo llegamos a hablar, ¿no?, de que los científicos, cuando hablaban del antropoceno, hablaban también de cuando empiezan a localizarse estas grandes cantidades de bolsas de basura en los océanos, como a partir de 1950, como podría ser uno de los hechos que dé lugar al principio del antropoceno, ¿no?, cuando el hombre ya hace una contaminación tan brutal que se nota en los océanos, se ven estas ¿no?
Sí, era uno de los aspectos. Aunque, bueno, lo del antropoceno creo que el año que viene se va a dilucidar.
Sí. Pero una de las propuestas tenía que ver con esto.
Sí, pero la variable creo fundamental que están planteando es a partir de... O sea, como es algo que tiene que ser rastreable en todo el mundo, están viendo si el tema de los isótopos del hidrógeno...
Sí, a partir de la proliferación de pruebas atómicas y tal.
Sí, también, porque ese sería un rastro que sí queda a nivel sedimentario a nivel mundial. Pero bueno, mi postura del antropocénico es bastante crítica, así que esperaremos al año que viene para a ver si qué han decidido, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos por las ramas, regresemos a la contaminación. Y bueno, estos son los datos. Creo que me quedan el 10, Bangladesh, Sudáfrica, India, Argelia, Turquía, Pakistán, Brasil, Myanmar, Marruecos, Corea del Norte, aparece el 19, y Estados Unidos. Estos son los países. Aquí vemos una foto de basura típica. Ya te puedo confirmar yo que en El Salvador esto puede ser bastante normal. Y la proyección que, como decía, también han establecido, es que para este año 2015 se llegue a 9 millones de toneladas y que para el 2025 puedan llegar a 155 millones de toneladas métricas. O sea, esto me parece una brutalidad y obviamente se deriva de la poca gestión de los residuos que se vierten todos en los países costeros que han estudiado, pues en el vertido de toda esta basura, no solo plástico, pero basura en general a los cursos de agua, a los ríos y quebradas, y pues eso obviamente llega al mar. Para terminar, solo con decir que esta información viene de esto, de 192 países costeros, usando datos, aparte de, obviamente, de la cuantificación de la cantidad de residuos, también han cruzado datos ahí de densidad de población y estatus económicos, estas dos variables pues provenientes de datos del Banco Mundial. Y bueno, pues aquí está la noticia que
¿sabes
seguimos
lo que me
contaminando.
¿Sabes lo que me gustaría saber a mí? Pues me gustaría saber también qué consumo se tiene de elementos plásticos para comparar un poco, por ejemplo, porque seguro que hay países europeos que igual se tiene un mayor consumo de estos tipos de plástico, pero sin embargo se reciclan o se hace un tratamiento y se reduce el impacto en la contaminación, ¿no?
Espera, para espera, eso. Repite qué te gustaría saber porque ha habido un problema aquí de conexión, creo.
Me gustaría saber el consumo de estos tipos de materiales, que cuánto plástico se utilizan en sus envases y todo eso, porque lo que te decía de que en Europa seguro que hay países que tienen un consumo mayor, pero sí que hay un proceso de reciclado que impide que esto llegue a los océanos, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, si hasta la fecha no había un estudio que había cuantificado, ya empezar a distinguir tipos de uso será más complicado, pero en un futuro seguro que alguien, quizá no a escala de 192 países, pero a nivel nacional yo creo que es viable hacer eso. Bueno, sigamos. ¿Qué me tienes tú?
Pues yo voy a, porque lo he visto también en la televisión y eso, resulta que la sonda SDO, que es Solar Dynamics Observatory, o sea, Observatorio de Dinámica Solar, ha cumplido, el 11 de febrero cumplió 5 años de que está en el espacio, ahora en el 2015. Y es una sonda que se dedica a las 24 horas del día a la parte del Sol que nosotros vemos, a tomar imágenes más prácticamente o más de una imagen por segundo. Entonces, vamos a ver si compartimos. Han subido, para celebrar esto, han subido un par de vídeos. Bueno, estamos poniendo uno. Este tiene que ver con acelerado la rotación del Sol con diferentes longitudes de onda. Y bueno, o las manchas solares que estamos viendo aquí, este sería uno, y otro que me parece un poco bastante más espectacular, de momentos más puntuales, también de manchas solares, pero sobre todo, no sé si lo estáis viendo, de grandes erupciones solares. Decir también, comentan en el artículo de la NASA, que esto ha servido también para realizar más de 2.000 artículos. No sé si los que estáis viendo en YouTube, lo que estáis viendo el post en vídeo, se están viendo algunas erupciones que son increíbles. Os hemos dejado la noticia de la NASA, está directamente, lo podéis buscar en la NASA como SDO, pero en el Delicious también tenéis el link a esta noticia de la NASA. Uh-huh. Y eso por un lado. Por otro lado, otra noticia de la NASA que tiene que ver con Titán. Titán, como sabéis, es una de las lunas de Saturno y presenta unas características bastante especiales. Están planteándose para el 2040, tampoco nos vamos a precipitar, para el 2040 hacer algo parecido al Mars Rover. ¿Qué pasa? Que en Titán tiene unas peculiaridades. Es el único objeto, digamos, porque es una luna, no es un planeta, que tiene nubes, que tiene cuerpos líquidos, de hecho tiene también mares, en superficie ríos, deltas, tiene cadenas montañosas, tiene dunas de arena, y bueno, a pesar de estar a 180 grados, a 180 grados bajo cero. Sus mares son de hidrocarburos, y entonces están planteándose enviar un submarino, una nave que creo, en vez de ser en superficie, iría a un lago, al Mar del Kraken, que es uno de los lagos más grandes que hay en la luna de Titán. Para que nos hagamos una idea, es del tamaño del gran lago que hay entre Estados Unidos y Canadá, y bueno, se piensa que tiene unos 300 metros de profundidad. Entonces lo que harían sería, voy a compartir también algunas, a ver, las imágenes que tengo aquí del artículo.
El Mar del Kraken.
Lo que harían sería ser como la Rosetta, ¿no? Quiere decir, mandarían un satélite que estaría orbitando alrededor y luego de ahí tendría que ser una nave que dicen que tendría que ser parecido a la X-37 para que bajase a la superficie del lago este de etano, metano y diferentes líquidos que son como gases licuados y ya a trabajar en un submarino durante, calculan, están estudiándolo para que sea dure unos 90 días y que pueda recorrer unas 1.200 millas, que si no me equivoco son unos 2.000 kilómetros. ¿Y qué es lo que pretenden? Bueno, aquí no sé si veis lo que estáis viendo el vídeo, pues lo que son algunas representaciones de lo que de cómo sería un poco ese submarino. ¿Y qué es lo que pretenden estudiar? ¿Cuáles son sus objetivos? Pues lo que quieren saber, por ejemplo, saber la composición química del Mar del Kraken, la composición de los sedimentos del fondo marino. Los patrones de superficie y de subsuperficie de las corrientes que pueda haber, la mezcla y las capas en la columna de agua, mareas, corrientes mareales, vientos y olas, y luego la batimetría y características del fondo, ¿no? Eso sería un poco lo que están buscando. Y para terminar esta primera parte mía que tiene que ver con el espacio, pues una noticia que también nos ha buscado Óscar, y que también voy a compartir la imagen para aquellos que lo estéis viendo en YouTube, de esta noticia. ¿Qué crees que es esto, Carles, tú que estás mirando? Bueno, hemos estado hablando de él.
¿Una gota de algo?
Bueno, pues...
No, pero has dicho del espacio.
Esto es...
Una explosión de algo.
Para los que no estáis viendo, tiene la forma de una esfera, como una pequeña espora, porque no sé si por aquí estaba... Aquí se ve que son 10 gas, ¿no? Y lo que estamos viendo, según investigadores que estaban buscando, si eran serios o no eran serios, parece ser que sí, o sea, que parece que sí que es un trabajo serio, es una semilla alienígena, según dicen. Que es una semilla, según ellos es una esfera de muy pequeño tamaño, que está hecha de lo tengo por aquí, de titanio y vanadio, y que tiene un interior, una sustancia pegajosa, con lo cual dicen que no han visto nunca nada parecido en la Tierra, y una de las hipótesis de las que tiene más impacto por ahora dice que puede ser una semilla alienígena. Incluso algunos hablan de que la han podido colocar ahí como para potencialmente colonizar la Tierra.
¿Pero dónde la han encontrado? La han encontrado en la Tierra.
Sí, he estado buscando porque todo esto lo dice el profesor Chandra Wickramasinghe, director del Buckingham Center for Astrobiología. Y lo he estado buscando en la wiki, vamos, he buscado ahí. Sí, se ve que es de origen de Sri Lanka, pero es británico. Y es un astrónomo, es astrobiólogo y bueno, que tiene diferentes reconocimientos y está aquí. Vamos, que decir que trabaja, digamos, un poco en esto de la exobiología o astrobiología. Y que decían, si no sé si lo hablamos alguna vez, de que también ha teorizado sobre los organismos parecidos al liquen, a las algas esporas, que han encontrado en algún sitio y que puedan tener un origen extraterrestre, ¿no? Y algunos patógenos también que puedan ser de origen extraterrestre. Entonces, dentro de este campo, pues es su postura, claro, es esta, de que sería una semilla de origen extraterrestre. Así que ahí estaremos pendientes de qué más pruebas le hacen y qué encuentran y qué no
Sí, a ver.
encuentran. Pero bueno, el tema es que no han que no, no, no se correlaciona con nada parecido a lo que hay en la Tierra.
A ver si no acaba en el momento magufo esto.
Pues es que te lo prometo que lo he estado viendo y parece un artículo súper serio y he estado buscando y no, y he ido a ver si es un fake o algo, pero no.
Una broma de Oscar que nos ha enviado. No, no. Bueno, habrá que investigar. A ver si me aguanta la voz. Voy a seguir yo con una noticia. Hablando de temas siempre de que hablamos de la energía del futuro, pues me he encontrado con un nuevo sistema que se llama EWICON, 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 y que lo están desarrollando los holandeses. Y es como un molino, como un molino gigante. Bueno, esta es el prototipo espectacular y de película que produciría energía, biogás y hasta agua potable. Entonces voy a compartir la imagen de este supermolino que sería, como os digo, ¿no? En un futuro quizá todavía bastante, a ver, que me fui aquí, un futuro bastante lejano. Aquí una imagen bastante espectacular donde incluso podría ser un molino en forma de edificio que contuviera ahí oficinas, viviendas o cualquier otra estructura y que a la vez fuera generador de energía. Sin embargo, de momento, la cuestión, este que tenéis aquí, que parece como una parrilla, una grilla, que es de estas con barras verticales y horizontales, como una parrilla, pues puesta en forma vertical, sería el aspecto ahora más realista de lo que están trabajando esta empresa, que se llama To Delft, empresa To Delft de Holanda. Y aquí hay un vídeo que le voy a darle play desde el principio porque lo tengo encendido y mientras se ve el vídeo, que espero que se vea, Vicen,
Sí.
pues mientras se ve el vídeo os voy a leer un poco cómo funciona este sistema. Y es que usando las gotas de agua, las gotas cargadas positivamente, un proceso que pues ocurre de manera natural cuando llueve, por ejemplo, pues se puede generar un potencial pues negativo o positivo, positivo y negativo, gracias al viento que arrastra estas gotas contracorriente. Partículas positivas, pues al fin y al cabo, y lo que hace es arrastrar esto hasta un colector, estas partículas positivas, mientras que las cargas negativas se acumulan en la fuente. Los que estáis viendo esto en YouTube os va a quedar mucho más claro porque está reproduciendo el vídeo mientras estoy hablando. Este potencial es la base para generar energía y pues además no necesita movimiento de ningún tipo. El vídeo explica, pues habla de los molinos de viento, ¿no? El viento hace rotar una turbina que este genera la energía. En este caso no, sería el propio viento que arrastra las cargas positivas hacia otra zona y generando un potencial que hace que las cargas negativas pues se queden en el receptor y se vaya generando un potencial que genere energía. Lo único que se necesita para esto pues sería un anillo y un receptor para las partículas que se encontrarán en el centro de ese anillo. El anillo, pues entiende esta forma de parrilla que os decía yo, pues que es genera donde están las moléculas de agua polarizadas ahí, que el viento pues arrastra las partículas cargadas positivamente. Y bueno, ese es el vídeo que estáis viendo. Como os decía, es una invención de los holandeses y que se viene a juntar a todas las formas de energía limpia de las que pues llevamos hablando en el programa, ¿no? Varias semanas, que el futuro va a tener que ir por ahí. Ya vuelve a subir el precio del petróleo, ya vuelve a empezar a subir. Estamos generando bastante contaminación, que esto luego lo voy a ligar con la última noticia que tengo sobre la acidificación del océano. Y obviamente, ya habíamos mencionado de separar el cambio climático, por un lado, de la propia contaminación que estamos generando sobre el planeta, porque la contaminación que estamos ejerciendo con, ya veíamos antes todo el tema del plástico, que al final acaba en el mar, acaba afectando a los seres que viven en el mar también, de alguna manera, ¿no? Y pues este tema va a ser necesario y absolutamente prioritario de cara al futuro, generar energía limpia. Bueno, ya se reprodujo el vídeo. No sé si te ibas a decir algo. Antes te estaba comentando que quería, porque aquí, bueno, en El Salvador, todo el año 30 grados centígrados para arriba y no tengo aire acondicionado. Y mi intención era colocar un panel solar o dos para que exclusivamente estuvieran alimentando al aire acondicionado. Entonces aquí, por ejemplo, en El Salvador no es una tecnología desarrollada el tema de paneles solares. Tengo que investigar, pero aprovechando que Geocastaway, aprovechando que nos escuchan geonáufragos y quizá alguno tenga experiencia, ¿me recomendáis hacer este sistema? La clave, yo creo, ahí que es más que el panel solar, es la batería. ¿Qué tipo de batería se necesitaría para alimentar un aire acondicionado, etcétera, ¿no?
Pero bueno, más que la temperatura, es que tienes sol prácticamente, un montón de sol.
Sí, por sol no será.
9-10 meses al año totalmente. Luego hay un par de meses que es la época de lluvias, que igual es un poco más regular. Pero bueno, así en esa época también tienes mucho sol. Yo lo que sí quería decir sobre esto, porque no nos va a dar tiempo, es que había una noticia en que Obama había encargado al científico, o sea, no tengo dónde, quiénes eran, pero bueno, una para hacer capturas de CO2, ¿no? De una forma antrópica y ver, ¿no? Estaba leyendo un poco, tampoco voy a entrar, como que se producían al año unas 34 gigatoneladas de CO2 y que los mares, océanos y la masa verde creo que captaban del orden de 15 a 20 gigatoneladas y que el resto se iba acumulando. Entonces, ¿cómo buscar medios antrópicos para hacerlo? Yeah. Pero bueno.
Sí, filtradores, ¿no? De CO2, si lo habías leído.
Bueno, desde la reforestación hasta echarle hierro y algunos productos a los océanos para que hayan más algas y microorganismos. Luego también había otra cosa que era la reducción del albedo y todo eso. Entonces hacer que hay diferentes técnicas que hoy por hoy son inviables, pero digamos abrir líneas de investigación en estos campos.
Sí, son lo que se conoce como técnicas de geoingeniería y ya, como lo has dicho, hay un programa de ciencia de que precisamente Ángeles Gómez, creo que se llama, Ángeles seguro, disculpa el nombre, que estuvo en el programa, nosotros la trajimos, la entrevistamos, se llama Feedback Ciencia, el podcast, y tiene un programa exclusivamente hablando de la geoingeniería en el que precisamente colaboré yo con ella en ese programa hablando de todos estos temas que dices. Así que, bueno, ya que ha salido el tema, os pondré el link en las descripciones del podcast para que vayáis a escuchar ese programa de Feedback Ciencia donde colaboré con Ángeles para hablar este tema de geoingeniería. Pues, no sé cómo estamos de tiempo.
No, yo
en 5 minutos, creo.
Sí, 5 o 6 minutos. Así que voy a decir yo esta noticia rápido, si quieres, un par de noticias rápidos. Es un ejemplo también, es una noticia que nos ha pasado Óscar, pero que voy a leer la noticia en un medio de habla hispana, luego voy a ir a la fuente, para que veáis también las imágenes, que el título es tal cual. Eurasia podría partirse en dos. Siberia se enfrenta a un terremoto catastrófico, pregunta, ¿no? Es así un poco tremendista. Y entonces dicen que los científicos predicen un terremoto catastrófico en Siberia que podría causar una gran devastación a raíz de una inusual ola de actividad sísmica, ¿no? Y no sé qué. Entonces inusual. Resulta que... y ahora vamos un poco, leyendo poco a poco. Más de 50 grandes temblores se han registrado en la zona del lago Baikal. Luego pondré las imágenes porque ahora estoy leyendo aquí, variando entre magnitudes de 3 a 5 grados en la escala Richter. Algunos expertos sugieren que toda esta zona de la grieta Baikal, la zona del río del Baikal, hay una gran grieta continental que se puede extender unos 2.500 kilómetros desde Mongolia del norte hasta Yakutia del sur, llegando al océano Ártico, y que tiene una fase de creciente actividad tectónica. Y entonces dice que esto puede ocurrir cada 50 o 60 años, y que un terremoto ahora podría tener un impacto potencialmente desastroso en pueblos y ciudades, ¿no? Y aparte en infraestructuras, como porque aparte en esa zona pues hay gasoductos del Lejano Oriente, hay un ferrocarril que va de Baikal a Amur en este Siberia. Pero ahora viene, recordemos el titular. Eurasia podría partirse en dos. Y ahora la respuesta a todo esto, Algunos científicos hasta especulan que con el tiempo, en unos 650 millones de años,
claro,
la actividad sísmica constante podría llevar a que todo el continente de Eurasia se rasgue por la mitad en la zona de Baikal. Pues sí, efectivamente, sí, estamos hablando de 650 millones de años, sí, estamos bien.
espera, déjame aplaudir, a ver si funciona esto.
Es para hacer así, tal cual, espectacular. Hemos descubierto los efectos de la aplicación. Sí, y sí. Bueno, quería compartiros, pero de todas formas sí que quería compartiros algunas imágenes. Esto es el mapa ahí con la ubicación de los terremotos con su magnitud o por ahí, ¿de acuerdo? En la zona del lago Baikal. Y algunas imágenes de esta zona, de la infraestructura del ferrocarril y de las montañas de la zona, pero por ejemplo quería enseñaros esta foto para lo que estáis viendo. Es una foto de diciembre de 1957 en el que se ve una gran falla. Si veis, aquí hay una persona y se ve que creo que hubo un escarpe, no sé, creo que era de 8 metros, me ha parecido leer por ahí, debido a un terremoto que se levantó, ¿no? Es decir, que sí que se ve que es una zona sísmica activa y que es una zona de, pues eso, que tiene que haber o una falla o una familia de fallas más o menos conectada. Y no sé, ya te dejo a ti que termines. Tenía la noticia de que había un incendio en el CSIC, en una instalación del CSIC, y parece ser que no ha afectado al edificio, sí, sino al sistema eléctrico. Y que entonces, claro, se han quedado sin energía durante 24 horas y que eso puede haber afectado o no a algunos de los experimentos. Entré en la página del CSIC y no he encontrado mucha información, no he encontrado nada de información. Así que, no sé, tampoco quiero entrar en eso porque no he podido contrastarlo por ahí. Te dejo terminar.
Sí, yo la de la acidificación de los océanos la dejaré porque es más extensa y solo voy a terminar con la de la Fontarnauita, comentar muy por encima que han bautizado con este nombre a un nuevo mineral en honor a un catalán que se llama Ramón Fontarnau, que falleció en el 2007. La Fontarnauita es una sal doble de sodio y estroncio con potasio y calcio. Bueno, los elementos químicos lo sabemos todos. Fue descubierto por científicos del Centro Científico y Tecnológico, del cual Ramón Fontarnau fue el jefe durante bastante tiempo, y en honor a él le han puesto el nombre de Fontarnauita. Y pues nada, fue hallada en 2009 en la cuenca del Emet en Turquía. Así que nada, la noticia está ahí. Me parecía curiosa pues que le han puesto Fontarnauita a un nuevo mineral con esa composición de todos esos elementos químicos que he dicho. Nada más, la semana que viene va a haber mensual, así que no tendremos noticias semanales, pero no quería terminar sin contar un chiste en el Geocast semanal en Hangout, porque esto puede ser espectacular. Vamos. Espera, que me has cortado porque has salido tu imagen. Dos amigos y uno le dice a otro: oye, ¿sabes cuál es la carga del electrón? Y le dice: negativo. Dice, ¿y la del protón? Dice, no, tampoco la sé. No, el grillo lo has puesto tú, Vicent. Hasta el mensual. Adiós.
Venga, hasta el mensual. Adiós.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.